Empate a cero, el cuarto de la temporada que acumula el Real Club Deportivo Mallorca, que sigue peleado con el gol, sigue reñido con el gol. Es uno de los tres equipos que menos goles marcan en el presente campeonato, pero también hay que decirlo todo, tres partidos consecutivos sin encajar un gol. Un Mallorca que empataba en el campo del colista, que sabe a muy poco. En el fútbol el valor del empate a cero es depende de cómo ha sido el partido. Siempre hay un depende, es muy relativo. Por ejemplo, para el mallorquinista, el empate a cero de ayer casi sabe a derrota, porque el Mallorca generó ocasiones, porque era el campo del colista, parece que tienes la obligación de ganarle, y porque además el Almería, en su situación, está muy mal, dio muchas facilidades. El Mallorca de nuevo se estrelló, se atascó en el gol, y se trajo tan solo un punto, un empate. Luego tenemos en el otro extremo, un empate a cero en el Estadio Balear, con un equipo, el Atlético Baleares, que a los 30 minutos se queda con uno menos, por expulsión de David Rodríguez, de su delantero, según el acta arbitral, por decirle al colegiado, eres un cara dura. Hoy en día se enfadan por cualquier cosa. Total, que vio la roja y a la media hora se quedaba el Atlético Baleares en inferioridad numérica y, por lo tanto, frente a un equipo como el Córdoba, que venía de 5 victorias consecutivas, que es uno de los mejores equipos de la categoría, el Atlético Baleares se hizo fuerte y consiguió sumar y, por lo tanto, sabe a victoria. Por eso digo que es relativo, siempre un empate a cero, depende de las circunstancias. Y nosotros aquí en el Tertulión Futbolero hoy en Sobremesa Deportiva lo vamos a analizar. Hay mucho de qué hablar, aunque hay gente que cree que podríamos poner el programa de hace dos semanas o de hace tres, que es el mismo programa. No, no es el mismo programa y creo que hay diferentes lecturas que se pueden hacer y también tenemos rotaciones porque evidentemente, como estamos estrellados con el gol, pues había que traer un delantero y hacía tiempo que no se pasaba Juanjo Dobla. Así que estamos con Juanjo Dobla, con Jovan Stankovic, con Eduardo Basigalup, con Álvaro Delgado, una alineación absolutamente de lujo para analizar el fin de semana deportivo y después de degustar en el Hotel G Pro Valparaíso. Y algunos dirán, ¿pero cómo? ¿El lunes y se van al Valparaíso? ¿Pero qué cara más dura tiene esta gente? Si van los jueves, que van ahora lunes y jueves. No. El jueves tenemos partido, tenemos ese Mallorca-Osasuna y por lo tanto tenemos que estar concentrados antes del partido. Y luego hay otra lectura y es que después del partido de ayer alguno quería pasar la pena con tomándose algo, tomándose un cacharro, pero no, ha sido todo con agua mineral y sin ningún tipo de problema. Un suquet de pescado y marisco exquisito, seguido de un lenguado a la grenoblesa. Hay buen equipo en Grenoble, porque igual se nos pegaría algo. Con verduras a la mantequilla y patata nueva, seguido de una tarta de manzana.
Tiene poco gol.
Seguido de una tarta de manzana fina con crujiente de nueces y helado de nata. Como siempre, excelente. Y le preguntaban a Javier Aguirre cómo estaba después del empate.
¿Qué tal está? Porque, bueno, no sé.
Pues a juzgar por los 65 años que tengo, no está nada mal. Tengo tres hernias discales y ahí estoy.
O sea que así está, respondiendo exactamente cómo está él. Pero luego ya sobre el equipo decía esto.
Entonces sí nos está fallando ahí el último, el detalle final, ¿no? Pero bueno, pues hay que seguir trabajando. Mira, estaría más preocupado, Antonio, si no hubiéramos llegado más que una sola vez. Una sola vez. Pero según la estadística creo que llegamos más de 10 veces, con dos o tres tiros a puerta, con ocasiones claras. Pero bueno, hay que seguir trabajando y metiendo. Los entrenamientos son muy intensos yo con ellos, ¿eh? Que metan, que no se relajen, que metan. Y bueno, algún día explotaremos, yo qué sé.
Algún día llegarán esos goles que no están entrando. Juanjo Dobla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Súbete ahí un poquito el micro. Jovan Stankovic, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy
bien. Eduardo Basigalup, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay mucho que comentar, me alegro que hayas venido porque tiene muchas lecturas este partido de ayer. Álvaro Delgado. Álvaro Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Jovan, que siempre decimos que te dejamos para el final. Vamos a empezar por ti. Pon tú el centro, que remate Juanjo. A ver, la definición, es el problema con el gol. El equipo está atascado, no le entra.
Sí, la verdad que sobre todo ayer en los dos equipos, y Almería y Mallorca, fallaban pases muy, muy fáciles. Y por otro lado, lo que dices tú, Mallorca ha hecho un buen partido, ha controlado partido desde el inicio, y por otro lado ves un Almería, la verdad que yo creo que no es tan mal equipo, lo que pasa que como están abajo y necesitan y esperaban ganar ayer porque les salió un partido horroroso. Y bueno, lo que a Mallorca le faltaba, pues la verdad que los cuatro tiros que han tenido Larín, Samu Costa y Llabrés, el último, la verdad que los tres disparos eran bastante, bastante malos.
¿Es un tema de calidad o es un problema que cuando uno pues está en mala dinámica no acierta en el remate?
Yo creo que por mala dinámica. Yo creo que si, por ejemplo, ves un entrenamiento, seguro lo clavan de esta posición, pero...
Eso dice el entrenador, que en el entrenamiento...
Sí, sí, yo también, en entrenamientos con mis equipos también lo hacen bien y luego cuando viene el partido, pero allí donde se ve, porque claro, hay jugadores de entrenamiento y hay jugadores que,
de
partidos, esto he visto así en mi vida. Y bueno, lo que te he comentado, un buen partido, dominaron desde minuto uno, pero si no ganas partido, pues... La verdad que ayer todo el mundo esperaba los tres puntos, porque Almería está mal. Lleva cuatro partidos sin ganar y Mallorca...
No ha ganado en todo el año, en Almería. Bueno. En toda la temporada no ha ganado.
Entonces, bueno, nada. Bueno. Ahora nos toca Osasuna y a ver si se gana Osasuna y entonces podemos decir que hemos salvado esto medio año.
Hablaba Jovan de jugadores de entrenamientos y de jugadores de partido. ¿Tú eres de partido o de entreno, Juanjo?
Depende del equipo. No, pero estoy completamente de acuerdo con lo que dice Joan. Yo creo que esto es fruto de una mala dinámica del equipo, sobre todo cara a puerta, porque se veía como falta de confianza, ¿no? Falta de convicción a la hora de rematar. Cuando un equipo sabe que tiene ese problema, se produce un bloqueo. Y eso se vive dentro del vestuario, se sabe. Y, por ejemplo, lo preocupante, es verdad que se generan ocasiones de gol, pero, por ejemplo, las tres claras que hubo, solo una fue a puerta, que fue el remate de Samu Costa. Tanto el de Larín como el de Llabrés, ni siquiera fueron entre los tres palos, ¿no? Es verdad que domina, son Almería.
Hay uno de Larín desde el suelo que el
sí,
portero
bueno,
saca.
Ese es el rechace sí. Que te viene por la izquierda, una jugada así un poco con finalización. Pero también te estabas midiendo una Almería, que la Almería, pues por los motivos que sean, no va bien. A mí me sorprendió el negativo.
Por los motivos que se vieron, no va bien.
Sí, sí, pero bueno, se pueden analizar hombre por hombre. Y la Almería tiene jugadores que te sorprende, sobre todo la clasificación, pero generas ocasiones, pero no machacas. Y para mí es una oportunidad perdida. Son dos puntos menos que tenemos en la clasificación. Que, bueno, pues esperemos que no los echemos en falta.
Yo lo decía, es que hasta la Almería lleva más goles que el Mallorca. El Mallorca es el que menos goles ha marcado junto con Cádiz y Alavés, que son 14.
14 goles, sí.
La parte buena es que se ha mejorado defensivamente, lleva 3 sin encajar, y en números defensivos ya están en mitad de tabla. Que si recordáis, al principio, los primeros meses, estaban mal en ataque y en defensa. O sea, tenían malos números en goles a favor y en contra. Ahora al menos han equilibrado. Eduardo, ¿cómo analizas lo de ayer? Un partido que no estuvo mal, tuvo alternativas. Tuvo sus cosas, ¿no?
Me parece que vi otro partido. Pero,
no, ¿pero por qué? ¿No te divertiste?
Mira, me quedaba con lo que estaban comentando recién, el tema de un bloqueo, tanto el Almería como el Mallorca. Vamos a hablar del supuesto bloqueo del Mallorca, sí, el equipo se nota atenazado. Hay que investigar y averiguar las causas de ese bloqueo. Yo creo que ese bloqueo viene dado por el desconcierto que manifiestan los jugadores en el campo, porque da la impresión de estar improvisando constantemente. Vuelvo a insistir sobre la ausencia de una mecanización en el juego, saber más o menos a qué juegan. Yo creo que no hay una línea clara o una bajada de línea de parte del cuerpo técnico, posiblemente los jugadores no la interpreten si la hay, pero evidentemente la cosa desde ese punto de vista no funciona. Y entonces creo que es donde hay que meter mano, por lo menos tratar de saber a qué juega el Mallorca, cómo quiere jugar, porque el bloqueo viene dado porque yo veo que los jugadores están incómodos en el campo. Y a esta altura de la liga, con tantas jornadas, que los jugadores den la impresión, por lo menos la que yo tengo, de que no saben bien a qué jugar y cómo atacar, y por ahí ahora sí entenderán un poquito mejor cómo defender. El partido de ayer tampoco lo tengo tanto en cuenta como para resaltar que fue un trabajo defensivo muy bueno, porque el equipo contrario, la verdad que es de lo más pobre que vi, un equipo malo.
Tuvo sus opciones en
y
la segunda
tuvo
parte.
Tuvo sus opciones, yo sigo insistiendo que el hecho que haya tres porterías a cero, fantástico, pero sigo insistiendo que a mí defensivamente el equipo tampoco me da tanta tranquilidad. Sí vi como para destacar alguna cosa positiva, si tengo que buscar algo positivo, algunos movimientos que por ahí desde un incipiente cambio, como que tanto Sánchez como Dani se proyectaban muchísimo más, se ve que tenían la orden de acompañar más a Larín, creo que Mascarell puesto como central, teniendo opciones de tener gente central.
Ahora lo iba a preguntar eso, sí.
Obedecía, bueno, sí, entonces si quieres lo comentamos después.
Sí. Álvaro, tu impresión sobre lo de ayer.
Yo estoy bastante de acuerdo con Eduardo. A mí me gustó el equipo ayer defensivamente, creo que tuvo buena actitud y que me está gustando este año cómo está Nastasic. Yo creo que está bastante más en forma que el año pasado. Yo lo veo más delgado, sale muy bien al corte, manda.
Está mejor que el año pasado.
Está muy bien.
Se le fue un poco el codo al final.
Yo creo que no quería hacer eso, lo que pasa es que la diferencia de estatura, si no le hubiera dado en el hombro o en el pecho, ¿no? Y luego Raíllo es un jugador que se nota su presencia. Y ayer los laterales estuvieron bien, hasta que se lesionó Jaume Costa y incluso Gio, que a veces es un poco desordenado defensivamente, estuvo bien. Ahora yo, de centro de campo para arriba, estoy con Eduardo, que yo creo que el Mallorca improvisa. Es decir, así como el trabajo defensivo se nota, puedes estar más lucido, menos lucido, pero se nota que el equipo está más trabajado y encima tiene un gran portero. Cuando pasamos el medio campo, aquello es una improvisación continua. Ayer perdimos dos balones, especialmente dos, uno de Amat y uno de Dani Rodríguez en la segunda parte, que si no llega a ser el Almería, perdemos 2-0. Porque nos llegaron hasta la cocina con dos jugadas de esos que iba...
Hay un pase horizontal de Amat, que es una contra clarísima de la Almería.
Y otro de Dani, que se fue a lo loco contra cuatro defensores de la Almería, la perdió y nos hicieron una contra mortal, que si no llega a ser el Almería y llega a ser un equipo de media tabla para arriba, nos hacen gol.
Esa es una faceta que yo... sí que veo que es muy mejorable, ¿no? Que cuando recuperamos el balón en campo propio y montamos una contra, no hay clara un plan de juego. Ves a los jugadores un poco que no sabes si te van a subir por la izquierda, si vas a tener el apoyo, yo qué sé, de...
Somos desordenados. Sí,
yo creo que lo que decía Eduardo tiene mucha razón. Hay jugadas que tienen que estar mecanizadas y cuando tú recuperas y te viene un balón por la izquierda, sabes que si va al medio vas a tener a uno por la derecha que te va a subir. Y eso no se ve, por lo menos no se plasma. Me imagino que está entrenado, pero no se plasma en el terreno de juego y se ve un poco al tuntún de lo que te pueda salir, ¿no? Yo creo que es la principal deuda o falta que tenemos en el ataque, ¿no?
Y por pulir el aspecto de la finalización, que es clave en el fútbol, porque tendría muchos puntos más el Mallorca, jugando exactamente igual como lo está haciendo, pero si hubiera tenido algo más de acierto en el remate en muchos partidos, no solo en el día de ayer. ¿Vosotros qué pensáis que está ocurriendo, Juanjo? ¿Qué le falta? ¿Le falta pausa? ¿Le falta confianza? ¿Lo de Javi Llabrés, qué explicación tiene?
A ver, yo para empezar creo que si hubiésemos marcado la mitad de ocasiones que tuvimos, ya no solo en el partido del otro día, no estaríamos hablando de esta falta que tiene el Mallorca, ¿no? Pero evidentemente yo creo, además lo he sufrido en mis propias carnes, ¿no? Cuando un delantero y un equipo de forma colectiva no tienes acierto cara a puerta, se produce un bloqueo, tienes esa ansiedad, y lo que sí veo es un problema de confianza. Yo, por ejemplo, la ocasión de Larín en la primera parte, con el portero que lo pillas a media salida, yo estoy convencido que en otro momento incluso le haces una pequeña vaselina por encima y no esperas hasta el último momento. Y la jugada de Llabrés también, sabiendo que vas 0-0 y que esa jugada puede significar 3 puntos y lo sumas al problema que tienes de que no estás acertado cara a puerta, provoca un remate erróneo que lo que se percibe desde fuera es falta de confianza, ¿no? Estoy convencido que estos jugadores tenemos calidad suficiente como para poder hacerlo bien, pero nos hace falta romper ese bloqueo.
Es que Javi Llabrés, si hubiera querido darle mal a propósito, le hubiera dado mejor de lo que le da.
Es que Llabrés tiene, los que hemos seguido un poco su carrera desde abajo, es un jugador con muchísima calidad, No es un jugador titular, sabe que su participación en el terreno de juego va a depender sus posibles titularidades en el futuro. Ese balón que te lo dan uno contra uno contra el portero, lo normal quizá hubiese sido controlar el balón y tirar a la puerta. Y lo que hace es dar la sensación es que se lo quita en medio rápido.
¿Cuánto antes, sí?
Y no va ni a los tres palos.
Sí. No, lo que se hablaba ahora de finalización y esto, yo no estoy un poco de acuerdo lo que se habla, porque un entrenador sí que tiene que ordenar bien equipo defensivamente. Luego un entrenador tiene que decir al equipo cómo traer balón hasta tercer cuarto de campo, pero a partir de ahí yo creo que los jugadores solos tienen que inventarse las cosas. Porque siempre, normalmente, un equipo, un club, invierte muchísimo dinero en delanteros, en extremos, en enganches, entonces sí que los jugadores tienen que inventarse en tercer cuarto de campo. Pero lo que te comentaba, entrenador, tiene que poner equipo bien defensivamente, tiene que sacar y traer balón hasta la última, en tercer cuarto, pero a partir de ahí, los jugadores solo, porque tú recibes balón por la derecha. Un entrenador no te puede decir, tienes que centrar, tienes que driblar, tienes que chutar, no. Tienes que meterte tú, porque te he pagado 5, 6, 10 millones de euros. Es mi opinión.
Y también voy a dejar votando un nombre al que hace una semana estaba con nosotros Tronquito Magdaleno, y un poco con la distancia que da el pues no estar habitualmente siguiendo al equipo, sino verlo de vez en cuando, que tienes una mirada un poquito más distante y tal, y a lo mejor esperas determinadas cosas que luego no ves, y nos dejó una frase el lunes pasado que fue: yo quería ver a Darderi y no lo he visto. Estábamos hablando de la victoria contra el Sevilla, y eso mismo os quiero preguntar, porque es otro partido más el de ayer en el que no se sabe si Darder ha estado en el campo. Son las 3:21 minutos de la tarde, y también vamos a hablar de más cuestiones, como por ejemplo la cantidad de lesiones que ha habido de ligamento cruzado, que ya llevamos una auténtica epidemia de cruzados. Luego lo vamos a analizar también, el sorteo de Champions, bueno, un montón de cosas. Estamos en las 3:21 minutos de la tarde, seguimos en el Tertulión Futbolero, enseguida noticias.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
¿Quieres dar de baja tu vehículo y no puedes moverlo? Tienes que hacerlo fácil. En Yermar te lo gestionamos todo. Recogida en toda la isla, tramitación de baja y remuneración del vehículo. Fácil, ¿verdad? Fácil. Llama a Yermar 971-127-087 y un problema menos. Yermar 971-127-087. El Auditorium de Palma presenta Camela en concierto. Camela con su gira Que la música te acompañe y todos sus grandes éxitos. Los conciertos de Camela son siempre una fiesta. ¿Te apuntas? El jueves 21 de diciembre en el Auditorium de Palma. Una noche que no olvidarás. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
El millor del Nadal es torna a casa nostra. Reconèixer llocs que m'han vist créixer. Retrobar-me amb els que són part de la nostra història. Gaudir de moments màgics. Compartir temps amb els que estimes. Respirar pau i bellesa. M'agraden les festes al millor lloc del món. M'agrada el Nadal a Mallorca. Consell de Mallorca. Som part de tu.
Ascensores Asgonza. Cuidamos de tu ascensor con la experiencia, cercanía y rapidez que no has encontrado hasta ahora. Los mejores técnicos disponibles las 24 horas. Contrata con nosotros el mantenimiento o reparación de tu ascensor. Llámanos al 971 90 3602. Ascensores Asgonza. Vocación de servicio. Desde Ormort Baleares, tu empresa con la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero, servicio de bombeo y con la mejor tecnología del mercado, queremos felicitar a nuestros clientes, colaboradores y trabajadores, deseando que pasen unas felices fiestas. Ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
En Hipercentro, estas Navidades, hasta el 21 de diciembre, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como pollo campero, 5,95 euros kilo, centro jamón curado reserva la mesa del castaño, 44,95 euros kilo. Hipercentro, supermercats de Balears.
Descalços sobre el fang, fent verema de la sang, la que ens cor per dins i la que de botes brolla. Venim del camp, molent com mai, però sempre al camp. Denominació d'origen Vinissalem. A la terra, la vinya i el vi, tot li devem.
Amb el suport del Fons FEADER, vinissalemdo.com.
Estas Navidades, llénate de gigas con Conecta Balear.
Tarifa móvil, llamadas ilimitadas, más 150 gigas por solo 5,90 euros al mes sin permanencia. Llama ahora al 1699 o visita conectabalear.com. ¿Quieres dar de baja tu vehículo y no puedes moverlo? Tienes que hacerlo fácil, fácil. En Yermar te lo gestionamos todo. Recogida en toda la isla, tramitación de baja y remuneración del vehículo. Fácil, ¿verdad? Fácil. Llama a Yermar 971-127-087 y un problema menos. Yermar 971-127-087.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Decimoquintos con 15 puntos. El Mallorca 2 puntos por encima del descenso después de sumar un punto en Almería. Suma, sigue sumando, pero evidentemente ha sabido a poco, a insuficiente ese empate a cero con el Almería. Y cierra temporada, mejor dicho, cierra año 2023. Este jueves a las 9:30 de la noche contra Club Atlético Osasuna, que el otro día ganó in extremis y sufriendo mucho su partido. En la liga de por ahí abajo, todo el mundo gana sufriendo, y este año pues hay un montón de equipos que no llevan más de 2 victorias, que eso desde luego es significativo. De hecho, de los de abajo, el Mallorca rompió la racha de partidos sin ganar el otro día. Hablaba de gol in extremis y ahora me estaba confundiendo con el Celta Granada, que también fue por la mínima que vencía el conjunto vigués. Sí, Osasuna ganó por la mínima al final. Bueno, lo dicho, el Mallorca 2 puntos por encima del descenso. Y ayer, con problemas de lesiones, Mascarell como central se lesionaba en la primera parte. Sorprendió también su presencia en el centro de la defensa como uno de los centrales. Después acababa tocado Mafeo, acababa tocado Jaume Costa, y ya sin hacer cambios tenía que aguantar hasta el final del partido. Y precisamente Luis Ángel Trives, Jaume Costa nos ofrece sus impresiones.
Sí, el lateral del Real Mallorca, que decía y reconocía que le habían dado vida a esta Almería.
Poco, muy poco. Yo creo que hemos tenido el partido para matarlo en la primera parte, hemos tenido 3, 4, 5 ocasiones muy claras para marcar, no lo hemos hecho, y luego en la segunda parte hemos hablado de no dejarles crecerse, porque sabíamos que si ellos tenían el balón, que si nos montaban contraataques podían crecerse y podían creer en la victoria, y así ha sido. No sé por qué les hemos dejado tener el balón, no sé por qué hemos dejado de ganar las segundas jugadas, hemos dejado de creer en nosotros y les hemos dejado pues tener una acción de penalti, que no sé si es penalti o no, que gracias a Dios no la ha pitado. Han tenido 2 o 3 ocasiones allí por el borde de nuestra área cuando teníamos el partido totalmente controlado. Así que son cosas a mejorar. Esperemos que por la madurez del equipo y por el bien del equipo las mejoremos.
Y también hablaba precisamente de esas molestias a las que tú hacías referencia. Decía que sí, que había tenido esas molestias, pero que tuvo que aguantar y seguir.
Nota un calambrazo, no sé, ahora estoy bien. No sé lo que será, mañana nos haremos pruebas con el doctor y esperemos que sea lo menos posible y pueda ayudar al equipo el jueves. A ver, no demuestra nada, no quedaba otra que quedarme en el campo.
No le quedaba otra que seguir en el campo, así que se quitaba mérito, supo administrarse para no romperse en esos minutos finales de partido. Y en la primera red, la Unión Deportiva de Ibiza acaba 2023 como colíder junto al Castellón. 40 puntos tienen los dos, vaya temporadón que están haciendo. Ganaba 3-0 al Antequera, goles de Fausto Tienza, Soco y Obolski, Luis Ángel.
Sí, y Guillermo Fernández Romo, el entrenador de la UDE, que destacaba ese buen balance con el que cierra el año el equipo ibicenco.
Satisfechos por el partido, por el resultado y sobre todo y fundamental por la trayectoria.
Están más contentos porque se van de vacaciones, porque por suerte hemos ganado 12 partidos de 17 días que nos hemos vestido juntos y solo ha habido un día en el que no hemos sacado un resultado positivo, que creo que es increíble. O sea, hay muchas razones para que los chicos siempre estén contentos, porque hay actitud, hay esfuerzo y hay rendimiento, ¿no? Y eso
hay que seguir a la vuelta, cuando regresen de ese pequeño periodo vacacional de Navidad para los jugadores de en primera ref, que ya volverán en 2024, pues muy pronto. Precisamente hablando de esta categoría, punto que sabe a gloria para el Atlético Baleares, a pesar de estar en descenso, porque se quedan en inferioridad numérica a la media hora ante un potente Córdoba que venía de 5 victorias consecutivas, que demostró en el Estadio Balear que es un buen equipo. ¿Y qué es lo que decía el míster?
Pues Juanma Barrero, el entrenador del Atlético Baleares, que destacaba el nivel defensivo del equipo jugando, como decías tú, con uno menos.
Estar muy ajustado en esas acciones de banda, negarles que,
que nos vayan a la profundidad y dejarle que tiren centro. Que tiren centro, que tiren centro.
Les dejaron tirar centros y se defendieron bien. Bien, por cierto, el portero Ramón Vila cada vez va a más. Y, por cierto, le han dado la baja a Javi Moreno. Luego lo comentamos en baloncesto. Derrota por la mínima de este Menorca.
Derrota por la mínima, 7-7-7-8 ante Tizona Burgos. Gran actuación individual de Víctor Arteaga, que se fue hasta los 20 puntos y 15 rebotes, y el técnico Javi Zamora, que se mostraba satisfecho a pesar de esa derrota.
Pues seguiremos escuchándole. Seguimos en COPE Más y en COPE.es. Hablando de baloncesto, vaya año que llevamos en el baloncesto palmesano. Entre los dos no hacen uno. ¡Qué desastre! El Figui Palma pierde en casa, el Palmer pierde fuera, 9 derrotas consecutivas. El Palmer también con bajas muy importantes, ¿eh? Luego mañana lo vamos a analizar. Por suerte para el baloncesto balear de la Le Plata, el Sant Antoni está haciendo una buena temporada, es tercero. Y la buena noticia es que hay tiempo o hay margen para mejorar, ¿eh? Porque Pedro, si no, fotuts.
Los de Palma muy mal, el Palmer sigue con su racha infinita de derrotas, en este caso en Hospitalet, 8-0-7-5, gran primer cuarto, pero a partir de ahí se diluyeron los de Sergio Jiménez. El Figui igual, buena primera parte, pero se cayó en la segunda, donde encajó más de 50 puntos. Y Sant Antoni es la buena noticia, vencieron de 13, 59-72 en Valencia, ante el Ginet, y siguen segundos. Pero los equipos de Palma deben dar un paso al frente, porque el Palmer ya está en puestos de EVA y el Figui Palma, como pierda en Cartagena, que es el primer clasificado este miércoles, pues también se puede meter ahí abajo.
Esperemos que sí, que rompan la trayectoria, porque repito que el Figui, sobre todo en la primera parte, lo llevaba más o menos bien. Bueno, pues son las 3:31 de la tarde. Vamos a retomar el análisis de este fin de semana futbolero, con el empate del Mallorca y todas estas cuestiones que estábamos comentando. Estábamos hablando de si se vio o no se vio a Darder, y alguien apuntaba, se le ve incómodo, no acaba de estar en su sitio, de como si necesitara tocar más balón, y todo eso puede ser cierto, pero también un jugador tiene que aportar, sea cual sea el patrón que tiene su equipo, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo lo visteis?
A ver, yo creo que está un poco en la tónica que el resto de jugadores que tienen que ser pesos pesados en el equipo. Se le ve pues que no está suelto, que no es el Darder que todos conocíamos en español, todos conocemos la calidad que tiene, pero evidentemente no está a su mejor nivel. Todo esto, si el equipo no te acompaña y sobre todo en ataque no tienes más posibilidades que un punto de referencia, eso hace que se limite mucho las posibilidades, ¿no? Yo creo que a Darder, cuando quizá el potencial que saca es cuando sube el balón y le acompañan bien por bandas, ¿no? Tener una referencia por banda o que le permita un juego combinado, ¿no? Y esto ahora mismo el Mallorca no lo tiene.
Incluso llega un momento que pierde hasta la confianza, porque hasta los balones parados los tiró mal.
Hombre, yo he visto situaciones que se recupera el balón en campo propio y él inicia el ataque y muchas veces se queda con los brazos abiertos como esperando a que alguien se incorpore o un movimiento en ataque que por las razones que sea, pues no salen, y entonces al final...
¿En qué partido fue que Antonio hizo aquel desmarque, que él le filtra la pelota y marca un gol muy bonito? Ay, no me acuerdo qué partido era, el gol de Antonio
Vallecano.
Sánchez.
Yo creo que Vallecano, ¿no?
Con el Rayo, ¿no? Con el Rayo, sí, exacto. Es un poco la demostración de lo que estás diciendo, ¿no?
A ver, sí, es que es lo que decíamos, ¿no? Que jugador de muchísima calidad, pero tiene que tener también, es un jugador que por sí solo no puede definir, salvo casos excepcionales, y le hace falta que la acompañe gente en ataque, ¿no?
Claro, es que Darder es un gran generador de juego,
sí.
Y las características de él son
un juego
asociativo, necesita es un gran generador de circuitos de juego, pero en el Mallorca la mayor parte de las veces no tiene con quién jugar. Necesita jugadores que quieran entrar en contacto con la pelota, y venimos diciendo de hace tiempo que por la situación del club ahora, o del equipo mejor dicho, hay varios jugadores que no digo que se esconden, pero casi no quieren participar, y el equipo hablábamos de la improvisación generalmente para que un jugador de las características de Darder rinda como ha rendido, ha demostrado que es un jugador válido. Necesita tener armado por lo menos ciertos contactos o ciertos circuitos que en el Mallorca cuesta mucho encontrar.
Álvaro.
A mí me da la impresión de que Darder no se entiende bien con sus compañeros. Que muchas veces se queda desconcertado esperando o que le devuelvan un balón o que le tiren un desmarque o que alguien haga un movimiento y no lo hace. O sea, yo creo que el Mallorca en ataque, por eso digo que está poco trabajado, no sé, no los veo entrenar, pero dependemos siempre de la cabalgada individual de un jugador, ¿no? Dani Rodríguez la coge y se va él solo, o Amat, o a veces un balón largo a Muriqui cuando estaba. Pero ese juego combinativo que Darder busca siempre, de buscar la espalda de los centrales, de tirar un pase para que alguien se haga un desmarque y entre en el área, de jugar con los lados y para que luego haya un centro al centro de la persona que se ha desmarcado, eso Darder no lo tiene. O sea, no puede combinar. O sea, puede pegar un pase brillante, puede fallar otro, pero tirar dos paredes con alguien es que es imposible. Es que no tenemos jugadores para ese perfil.
Luego también se ha hablado mucho del Mallorca sin Muriqui, muchos problemas. El Mallorca sin Muriqui no gana. Tiene mucho peso el nombre de Muriqui en el Mallorca, pero vamos a ver. Esta temporada con Muriqui se han dejado de ganar muchos partidos. O sea, con el Mallorca con y sin Muriqui ha ganado lo mismo. Con Muriqui ha ganado un partido y sin Muriqui ha ganado uno. Es un jugador importantísimo para el equipo, nadie lo va a discutir. Que le da muchas cosas al equipo, nadie lo va a discutir. Pero esta temporada, tal como estaba yendo la temporada, ha ganado lo mismo con y sin él. Entonces yo tampoco por ahí le daría coartada al equipo, no le daría una excusa al equipo para decir, no, es que no tenemos a Muriqui. No, no tienen a Muriqui, pero tienen que ganar, o sea...
Sí, lo que pasa es que, a ver, está claro que Muriqui en inicio de temporada no ha sido bueno, falló penaltis y demás, pero lo que te genera Muriqui en segundas jugadas no te lo hace cualquier otro jugador, es decir...
Ya, pero habían ganado un partido.
Sí, está claro que el equipo no salió o no arrancó la competición como debía, pero sin ser un jugador que te crea la jugada por sí solo... Sí que es verdad que te da mucho en ataque porque te aguanta bien el balón, te prolonga muy bien los balones aéreos y sobre todo la posibilidad de las segundas jugadas, ¿no? que te puede generar también. Es cierto que no podemos hacer comparaciones, ¿no? Pero lo que está claro es que el Mallorca con o sin Muriqui es verdad que no ha estado su mejor nivel, pero que tenemos la esperanza, sobre todo por la calidad de los jugadores, de que esto tenga un margen de mejora muy bueno, ¿no? Que es lo que todos esperamos.
Bueno, Mallorca, la verdad que este año ha invertido muchísimo en delanteros, han traído a Larín, que ha costado mucho, a Darder también, y lo que faltaba Mallorca año pasado, porque año pasado tenía solamente Muriqui, ¿no? Y Abdon Prats, y ahora quería mejorar un poco.
Y Kangil, tenían a Kangil Lee.
Sí, y bueno, este año, bueno, ha vendido bastante bien, pero bueno, luego invirtieron. Metieron jugadores, lo que dijo el entrenador de Alavés, Alarín lo quiere cualquiera.
¿No? Sí, él lo dijo, Luis García, hubiera ido ya a buscarles.
Lo que pasa es que algo le falta, y a él y a Darder le falta algo en la cabeza, no sé qué, pero la verdad
confianza,
que...
Confianza.
La verdad que eso, porque me acuerdo ayer, Darder en minuto 80 ha perdido dos balones que normalmente no pierde. Entonces a estos chicos yo creo que le falta algo, hablar con ellos o un psicólogo, yo no sé, pero la verdad que le falta
algo. Sí, evidentemente.
El otro día también Larín, me acuerdo el tiro contra Barcelona. ¿Te acuerdas cuando salió el minuto 90? Es que un tiro, esto no tira ni un jugador de preferente. Luego el de domingo contra Almería, se gana la posición de impresionante, Montes, cómo se ganó la posición. Y lo tira en córner. La verdad que algo le falta a estos chicos, porque no creo que son malos. Yo digo, en entrenamiento le sale la cosa bien, pero ves, en el partido es otra cosa. Yo creo que más la cabeza que otra cosa.
¿Al respecto? ¿Ibas a añadir?
No, en cierto modo coincido y siempre terminamos cayendo en la conclusión de que el equipo tiene un bloqueo, insisto sintéticamente que hay que investigar las causas de ese bloqueo. Me da la impresión, volviendo a lo de Darder, que el Mallorca por ahí pretende jugar como el año pasado, y pretenden que Darder funcione como Kangin Lee. Uh-huh. Son jugadores de características distintas. Darder. Y el equipo sigue exactamente igual. Entonces, por ahí pretenden que Darder resuelva las cosas que el año pasado. De modo propio, tengo entendido, resolvía Kangin Lee. entonces vamos mal. Si traes un jugador, me pareció una apuesta buena y estoy totalmente de acuerdo con que forme parte de la plantilla. Viene Darder, digo, por ahí van a estructurar el equipo, como yo entiendo, alrededor de este jugador. Vamos a generar juego alrededor de este jugador. No le dan las condiciones para que él haga el juego que sabe hacer. Entonces, o hay un error grave de la dirección deportiva del club con el entrenador en la conformación de la plantilla, porque generalmente haciendo las cosas bien, te reúnes con el entrenador, cómo quiere jugar, yo quiero jugar así, qué tipo de jugadores necesitas, estos de estas características, en base a las posibilidades que tengo, compro de acuerdo a lo que puedo, pero jugadores con las características que el entrenador pide. Y si no, han hecho las cosas mal. Entonces,
pues es que a Darder en el Español nos hinchábamos a ver cómo metía balones filtrados a jugadores que entraban en segunda línea, y quizá esto es la falta que tiene el Mallorca. Los delanteros, por lo que sea, juegan más de espalda a portería, son más de aguantar y asociarse con las bandas. Y precisamente a Darder lo que le hace falta son jugadores que vayan a la ruptura. Con Larín se había conseguido, porque Larín es distinto a Muriqui. Larín es más de ruptura, de ganarse posición con el defensa, pero está claro que le hace falta jugadores de segunda línea, ya sean Amat cuando sale, Dani Rodríguez o incluso los laterales cuando buscan profundidad, pero necesita esos jugadores que vayan...
Necesita que se lo muevan. Darder es un jugador de juego rápido. Es un jugador que él puede no ser rápido, pero de mente sí, y genera juego rápido. En el Mallorca juegan todos, esperan el pase al pie, esperan parado, la paran, la tocan para atrás, hacen 3-4 toques. Le cuesta muchísimo al equipo generar juego, y entonces yo creo que Darder tiene una frustración, porque por ahí posiblemente se esperaba otra cosa.
Eso lo hemos venido hablando mucho.
Hay algunos
jugadores. Lo hemos venido hablando mucho, Eduardo, que falta gente que ataque los espacios en este equipo.
Sí, sí, sí. Genera un juego perceptible, relativamente lento. Son muy pocas las veces que juega relativamente rápido o que sorprende. Porque muchas veces llega a posiciones de gol en transiciones muy, muy lentas. En este partido tuvo oportunidades de gol, porque repito, el equipo que estaba enfrente es de lo peor que vi, y defensivamente, y así todo, tampoco pudimos meter gol.
Entonces, son las 3:41 minutos, hay una noticia ahora mismo que afecta al fútbol sala. Pedro, ¿dónde se va a jugar la final a 4 de la Liga de Campeones, el Palma Futsal?
Se va a disputar en Yerevan, en Armenia, y en tierras armenias es donde Lord Antonio Vadillo buscarán revalidar la corona continental, así que ya
mayo,
se...
¿no? Mayo.
Sí, del 3 al 5 de mayo.
Pues en Armenia será. Son las 3:42 minutos, hubo jugadas punibles. Es curioso porque cuando se conocen las designaciones de los árbitros, últimamente hay mucha afición a decir, nos pitó no sé dónde, no sé cuánto, nos fue mal, perdimos con este árbitro y tal, como si fuera realmente determinante que fuera un árbitro o el otro, cuando el nivel, lamentablemente, es bastante parejo por abajo, en lo deficiente, pero de vez en cuando, pues están un poquito más atinados, permiten que se juegue, no caen en las tonterías y en las trampas de los jugadores, no pitan todo, no pitan cosas absurdas, y había mucho prejuicio con la designación de González Fuertes. Yo en las redes sociales vi mallorquinistas diciendo, ya hemos perdido, ya está, no hay nada que hacer. Bueno, pues yo creo que González Fuertes estuvo bastante bien. Es más, creo que acierta, pero que en otras circunstancias u otro árbitro podría haber pitado penalti de Gio sobre Lázaro Vinicius. El gol que le anula a Ramazzani creo que está bien anulado, porque hay empujón sobre el Raillo, pero bueno, hemos visto de todo, ¿no? En fin, hay diferentes. Luego la amarilla Nastasic, alguno podría haber visto roja ahí también. O sea que todo lo que eran prejuicios hacia este colegiado antes del partido ya nadie se acuerda, porque en realidad fue bien. Mira, le preguntamos al árbitro, a Félix Guerrero. Félix, ¿qué te parecieron esas jugadas punibles?
Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, sobre las dos jugadas que me comentas, la primera referente al gol anulado a la Almería me parece que está bien anulado, que hay un empujón claro y manifiesto sobre el jugador del Mallorca, además con la suficiente intensidad como para derribarlo, por lo tanto, nada que decir, es falta previa al gol y para mí bien anulado. Y después la segunda jugada que se reclama un posible penalti de Gio a Lázaro, pues me parece que tampoco es penalti. Que es un forcejeo entre atacante y defensor. El defensor, en el momento que ve que el delantero entra dentro del área, se aparta para no tocarle. Y después sí es cierto que hay un poco de contacto, pero creo que lo provoca más el delantero que la acción del defensor. El VAR ha visto con claridad esta jugada porque solo se disputaba entre ellos dos. Y creo que está bien en no señalar penalti.
Gracias, Félix. ¿Alguien discrepa o está, no, estáis de acuerdo?
Yo quería decir que el árbitro estuvo acertado, que esas tres jugadas se han pitado toda la vida así, pero que ahora la gente las reclama por lo mal que las están pitando últimamente, porque es que eran evidentes. O sea, y yo creo que la jugada de Nastasic, si tú la ves en una primera toma, te das cuenta que Nastasic no le quiere pegar con el brazo. Lo que pasa es que había una diferencia de estatura considerable y encima el jugador de la Almería estaba medio agachado. Entonces, cuando la repites varias veces, dices, uy, qué bestia, le ha pegado un codazo y tal y cual. Pero su intención no era esa, simplemente que lo quería parar. O sea que muchas veces la primera reacción del árbitro, que es el que ve la jugada en el campo, es la buena. Lo que pasa es que empiezas a pervertir la jugada con tanta parada y tanta repetición y la jugada se acaba convirtiendo en otra cosa y luego la gente protesta. Pero yo creo que estuvo bien.
Por cierto, que siempre me ponéis el ejemplo, que seguramente tenéis razón, de la Premier, de que no se simula tanto y tal, y me puse ahí un momento, cambio un momento a ver el Aston Villa, creo que era, y veo al Dibu Martínez cabreado con uno del rival porque estaba simulando.
Ayudándolo a levantar.
Sí. Estaba ayudando, porque estaba ahí simulando como si le hubieran pegado un tiro. Digo, vaya, también aquí, no me digas que también aquí ha llegado el virus de la simulación, ¿no? Bueno, son las 4:15, hay algo que es más preocupante, que es la cantidad de lesiones graves que está habiendo en la Liga. Ahora lo comentamos.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Descubre la magia de la Navidad en THB Hotels. Tiempo en familia, risas, cenas, abrazos y mucha felicidad. Esta Navidad comparte momentos especiales y crea recuerdos inolvidables en THB Hotels. Las mejores ofertas en Mallorca e Ibiza te esperan en thbhotels.com. Elige tu destino favorito y celebra con nosotros la Navidad.
¿Las deudas te abruman y buscas una solución financiera? Tenemos lo que necesitas. Inmofinan, tu aliado en finanzas, ofrece la reunificación de deudas y pagos, reduciendo tus intereses. Soluciona impagos y morosidad financiando con garantía hipotecaria. Tú decides. Llama al 671-671-941 o visítanos en inmofinan.es. Inmofinan, hacemos tus metas financieras posibles. Inscritos en Banco de España.
¿Has visto? Casi sin darnos cuenta, ya la tenemos otra vez aquí. Con sus luces, sus regalos, sus sorpresas, sus encuentros y su magia. Si vienes a Portopí, te vas a encontrar con ella y con todo lo que necesitas para que sea perfecta. Seguro que ya sabes de quién estoy hablando. Entra en portopicentro.es y descubre la Navidad perfecta.
3:47, ya es oficial, Quique Sánchez Flores, nuevo entrenador del Sevilla. No sé por qué han echado a Diego Alonso. Sí.
Pero no lo acompañaron.
Pero han tenido poca, poca paciencia. ¿Cuántos partidos ha perdido, pobre hombre? Es verdad que también ha tenido mucho infortunio, ¿eh? Porque sin ir más lejos del Sevilla, aquí no mereció perder, por ejemplo. Pero bueno, evidentemente tenían que buscar la solución.
Aparte, creo que más allá de los resultados, no sé si habrán percibido por ahí, no tenía buena conexión con la plantilla. A mí me daba la impresión también
a tanto no llegó.
Que se transmitía eso. No,
yo le tuve, en Atlético.
Hablo por los partidos que vi.
Un tío un poco...
¿A Diego le tuviste de compañero?
Sí, era el pichichi de...
Se marcó 20 y pico de goles, ¿no?
El pichichi de segunda.
No me acuerdo del jugador, en serio.
La verdad que es un poco especial. Es uruguayo, un poco especial.
Bueno, no todos los uruguayos eran iguales.
No, digo, pero es uruguayo. Digo que es uruguayo, no digo que son uruguayos buenos o malos, pero te digo que este es un poco raro.
Aquí no tenía comunión con la afición, ¿eh? Porque cuando vinieron aquí a jugar, cuando vino a Sevilla, yo estaba justo al lado de la grada de donde estaba el aficionado sevillista y ¡buf!
Y luego hay que ver la situación del club, porque es un espectáculo, ¿eh? O sea, todo lo que está pasando en el palco.
Ayer salían imágenes que estaban charlando al presidente. Yo pienso...
Es que habrá un momento que eso también llegue abajo, porque claro, no, aunque sea llegando. Como excusa, que aquí lo vimos en el Mallorca, pero, cuando los líos de los accionistas que estaban a matar entre ellos, eso también se transmitía abajo, o el jugador acaba distrayéndose y poniéndolo como excusa también, de que el desorden del club.
No, pero también hay gente... vieja, tío. Siguen jugando. Sergio Ramos tiene 38 años.
Sí, Navas, Rakitic.
Es muy lento, el equipo muy lento.
El equipo es lento.
El otro día...
Pero Rakitic aquí, lento sí, es de los mejores.
Domina el partido porque tiene calidad, pero no tiene velocidad. Cuando pierden balón no vuelven todos atrás. Va. Yo creo que es un desorden, pero también tiene que cambiar... muchos jugadores.
Sí, claro, supongo que hacer la transición de un
esto
equipo...
Esto pasa a Villarreal.
Nuestra liga está perdiendo mucha calidad.
De un equipo que
Villarreal,
ha ganado...
Villarreal
juega andando.
¿Por qué Girona está líder? Porque es Villarreal mucho más dinámico. Está horroroso. Sevilla, Betis más o menos, muchos equipos que normalmente están arriba están en un nivel muy bajo.
¿Lo veis así?
Sí. Mira, yo ayer como terapia después del Almería-Mallorca puse el Arsenal-Brighton y es otro deporte. O sea, menudo espectáculo. Y el Arsenal es el líder y pasó dos momentos o tres complicados en el partido. Pero, ¿cómo juega ese equipo? O sea, la verdad es que Arteta está haciendo un equipazo. Y chicos, bueno, es que, jovencísimos.
A ver,
¿no?
Yo creo que va también según qué jornadas. Porque esta jornada de este fin de semana ha sido bastante floja en la Liga Española. Ayer fue un domingo.
Jordi, pero yo,
pero hay otras jornadas que no son así.
Yo solo disfrutaba de ver los extremos del Arsenal que juegan a pierna cambiada. Martinelli por un lado y Saka por el otro. Cómo combinan, cómo se la pasan, los controles que hacen, la manera de rematar. Es decir, no pierden un balón de los 25 que pierde el Mallorca en 10 minutos, no pierden ninguno. O sea, hay una diferencia de calidad en la ejecución de la jugada. Yo no digo de calidad del jugador.
Sí, pero porque, la comparación no debe ser Arsenal-Mallorca. No, siempre ha habido ese desfase.
Pero, pero el Arsenal tiene chicos de 21 años que el año pasado estaban jugando en segunda división, ¿eh? O sea, quiero decir, el problema es la intensidad y la ejecución. O sea, el rival en la Premier te exige que o juegas así o no ganas. Entonces, aquí la Liga está bajando, y menos el Madrid, y a ratos el Barcelona, y a ratos la Real Sociedad, y a ratos el Girona.
El Barcelona está jugando muy mal.
El rival no te exige, es que hay equipos que ganan caminando. O sea, que es así.
Es que lo que estáis comentando es que yo también lo veo igual, ¿eh? Claro. Hay veces, tú ves un partido, por ejemplo, no vamos a decir nombres, saca el portero, se la da al central, pisa el balón, espera que le vengan a presionar y ralentiza el juego, una barbaridad.
Mira,
no hay partidos que tú disfrutes.
El Madrid
que
va a poder
digas,
jugar con Modric y Kroos 20 años más.
Ayer Modric, sí, por ejemplo, dio un recital, pero es verdad que contra un equipo que juega a un ritmo muy lento como el Villarreal.
Pero comparando, por ejemplo, de hace 20 años, imagínate un Mallorca, un Alavés llegaba a la final y ahora...
Sería imposible.
¿O no? Alavés, con un equipo sí, normalito te llegaba a la final de... UEFA, ¿no?
Sí.
Mallorca, nosotros también.
Sí, sí.
Mira, entonces, lo que te comento, y ahora, hoy por hoy, esto es difícil.
El sentido es lo que cobra importancia, lo que estaban diciendo del juego y de los pases. Uno mira un partido de la Liga Inglesa, como dijiste tú, y algunos equipos dentro de la Liga de España también, y notas que cada pase tiene un sentido. En general juegan porque hacen ese pase. En el Mallorca y en otros equipos, muchas veces ves que hacen pases que no tiene sentido, que no saben a dónde darla, la
sí,
tiran
no,
para
muy,
atrás.
Muy horizontales, son muy horizontales.
Lentos, al pie, y bueno.
Yo lo que he hecho en falta, y viene un poco a colación de lo que decía también Jovan al principio, que en tres cuartas partes de campo tiene que...
dinamizar.
La libertad de tú poder decidir buscar un uno contra uno. Tú ahora mismo en el Mallorca tú dices, ¿qué jugadores hay que se atrevan a buscar el uno contra uno, que busquen
no,
a
no hay, no hay
hacia portería, ¿no? Pues eso
me interesa,
es lo que...
eso que estabais hablando. ¿De verdad pensáis que ha caído tanto el nivel de la Liga Española? ¿Y por qué?
Aquí tenemos a Jovan.
No lo sé, pero la verdad es que ha bajado. Bueno, comparando con Inglaterra, no se puede comparar.
A ver,
y antes, que venía aquí Arsenal, le metes tres, un Mallorca, no un Madrid de estos, le metes tres. ¿Y que juega ahora Mallorca contra Arsenal?
Bueno, contra Arsenal fue 1-0 aquí.
El nivel de cayó.
Sí, uno. Pero ganas. Yo ganas a también. Chelsea, ganas a no sé qué, a la vez también ganaba a Milano,
sí,
ganas
sí.
A eso, pero hoy por hoy yo creo que ni un equipo de arriba no ganan.
Yo creo sinceramente
han cambiado.
Que no sé si estaréis de acuerdo o no. Que sí. Antes había...
Y hay más dinero. Antes no era tanto como ahora. Hay dinero. No puedes decir que no puedes comprar, ¿no? Se compran. Pero Mallorca, lo que este año invertido, yo creo que en la historia no pagaba tantos jugadores.
Yo
no me
acuerdo
yo de
creo
que
siempre
que
ha habido...
viene y te paga 10 millones de euros por un jugador, en nuestra época.
No, impensable.
Yo creo que siempre ha habido equipos que han jugado varias competiciones a la vez, pero yo creo que los partidos están tan concentrados que hay poca días de descanso, la competición, te encuentras una semana o 10 días que has jugado 3 partidos, y eso creo que también va en detrimento de lo que es el juego, ¿eh? Los claro. jugadores no están tan sueltos. Si jugasen una vez a la semana, en 10 días o 12 días, tener que jugar 3 partidos. Y yo creo que eso también empeora un poco el juego de los equipos, y a nivel individual también, ¿eh?
Hablábamos de las lesiones de ligamento cruzado. Lo de ayer de Álava duele solo de verlo, lo que le hace la rodilla. Pero es que han sido Silva, Courtois, Militao, Gavi, Álava, Joel Roca del Girona, Arambarri, Jeremy Pino, Sellar, el ex del Mallorca, que por cierto le ha renovado el Alavés después de romperse la rodilla. Dani del Betis, también un chico joven. Tantos cruzados y estamos a... ¿Qué día soy? 18 de diciembre.
Menos de la mitad de la temporada.
¿Qué explicación puede tener esto?
Ya lo venimos comentando de hace mucho tiempo, de la locura que son las temporadas de cada equipo, las pretemporadas, donde se tiene que trabajar físicamente y más o menos hacer la base. No existen más, ahora son todas giras. Las competiciones FIFA y de la UEFA también a nivel de selecciones cada vez meten más fecha, con lo cual los jugadores están expuestos constantemente a competiciones donde siempre se les exige al máximo. Los jugadores no se quejan porque cobran cada vez más, y entonces si me rompo, bueno, qué sé yo. Y entonces todo esto lleva a lo que comentamos en más de una oportunidad, que el fútbol está muriendo de éxito, está teniendo un éxito terrible, lo ve cada vez más gente, va cada vez más gente a los campos, el merchandising rinde cada vez más, pero están trabajando con atletas,
pero el producto no, pero el producto no se cuida tanto.
No, la base del producto, los jugadores y el juego, salvo algunas excepciones de algunos clubes, en general brilla por su ausencia. La dirigencia también está inmersa en este criterio, en vez de preservar ciertos patrimonios, hasta culturales, diría también, pasan olímpicamente de esto, y todo pasa por el rinde y generar. Y bueno, esto terminará con plantilla de 35 o 40 jugadores, como los equipos de fútbol.
Por eso quieren cambios
americanos.
Como NBA.
Por eso quieren los 5 cambios, que a mí me parece un latazo.
5 cambios, pero ahí te quedas corto, porque yo creo que no faltará mucho que hagan cambios, como en el fútbol sala también. Entra uno, sale otro, juega un rato.
Y hay quien lo ha propuesto. Salió. Y eso sería destrozar aún más el fútbol.
No tengo duda, 4 tiempos de qué sé yo, no sé.
En Estados Unidos quieren aplicar una que eso sí me parece oportuna, una medida así como prueba piloto, que es si tardas 30 segundos en ser sustituido, cuando te cambian y tú tardas, creo que son 30 segundos en salir del campo, le añaden un minuto más al que va a entrar de espera, es decir, para que el que va a salir se espabile.
Sí, y luego pondrán que el que va a entrar tiene que dar una vuelta alrededor de la cancha, para que no se pierda tiempo.
Todos son interrupciones, todos son pausas.
Viva el fútbol.
Sí, por eso digo, eso que no tiene que ver con el juego, sino con la pérdida de tiempo, eso aún está bien. Por cierto, ayer vi una cosa que te hubiera encantado, Eduardo. El portero del Atlético Baleares, que estuvo muy bien, Ramón Vila, es un chico joven, hace una cosa que no había visto nunca en un campo de fútbol, que es cuando tiene la pelota en juego, en su poder, no saque de puerta plantado, no, en su poder la pelota, para lanzar, antes mirar si hay alguien detrás, sabes que mira derecha e izquierda, sí, que es lo que hacen todos los porteros, lo hacía, sí, y tú hacías tú.
No, yo no lo hacía, me costó mucho.
Pues hace una cosa, Ramón, muy curiosa, que es en lugar de mirar derecha e izquierda hacia atrás, se da una vuelta entera. Se da la vuelta.
El famoso sistema Calesita.
Y fue, claro, los del Córdoba, que había un puñado, bueno, en el Estadio Balear, le decían olé cada vez que se daba la vuelta. Si no lo había visto nunca.
Mientras no quede desorientado y después saque contra su arco.
El problema es si te das la vuelta.
Si lo controla.
Claro, si te das la vuelta y te mareas, igual le pegas chutas contra tu portería. No, pero daba una vuelta entera.
¿Y giraba para el mismo lado siempre?
Creo que sí. Y cuando daba el giro, los del Córdoba decían ¡ole!
No, yo tampoco lo había visto nunca.
Dime, Pedro, ¿me estás haciendo gestos? No sé qué. ¿Ramón Vila o qué pasa?
No, no, otra noticia más de última hora para el Palma Futsal. Ya se conoce su horario del partido frente al Inter Movistar de la Copa de España. Jueves 21 de marzo a las 9:30. Un nuevo capítulo, el enésimo ya de Copa de España entre Inter Movistar y Palma Futsal.
Estamos preocupados por el horario del partido del 21 de marzo del Palma Futsal. Pero bien apuntado. Bien apuntado.
Allí no estaremos.
Que lo anuncian con tiempo, ¿ves? Luego dicen que en el deporte se improvisa y tal, pero no, se planifica con tiempo. Ya hay los horarios de la Copa de España, que son en marzo. Señores, ha sido un placer, ha sido un placer. Como dice Eduardo, el placer es nuestro de tenerle. ¿Qué ha sido lo mejor? ¿El suquete de pescado, el lenguado, la tarta de manzanas o aguantarme a mí, Eduardo?
En ese orden.
Gracias, Eduardo. Gracias, Álvaro.
A ustedes, gracias.
Un placer.
Y Juanjo, lo mismo. Y Jovan.
Gracias, Jordi.
Y como no volveremos a hablar antes, en antena al menos, felices fiestas, feliz Navidad. Feliz Navidad.
No hay comida.
Igualmente, Jordi.
Igualmente.
Habrá que montar algo de comida navideña. Para,
feliz Navidad.
Para celebrar que no hay partido.
Feliz Navidad. Feliz
Muy
Navidad.
Bien, hasta ahora.
Las 4 de la tarde, las 5 en Tierra Santa.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la...